Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buenas tardes o buenos días, como quieran. Aquí estamos con esto que es La Tiza, queridos amigos. Una nueva emisión en esta jornada calurosa, podríamos decir, húmeda. Parecemos cada vez más al nordeste brasilero, ¿no? De repente una nube, llueve, puff, después sale el sol. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien. Disfrutando el hermoso día, sí. Pero bueno, lástima la humedad. De algo nos tenemos que quejar.
Sí, de algo ya, nos tenemos que quejar. Pero ya estamos como para que la humedad, ¿no?
Sí, y para que empiece un poquito también el clima un poquito menos cálido.
Uno tiene ganas de empezar a estrenar pulóveres.
Claro, por lo menos un busito de plush.
Algo, mínimamente. Bueno, tenemos un programa con un montón de cosas para hoy. Saludamos como siempre a todos los que nos están escuchando, a los maestros en particular, en la actividad, a los jubilados. Vamos a hablar mucho del tema de los jubilados porque nos vamos a ocupar...
Sí.
Particularmente de eso.
Vamos a tener una nota con la compañera Zuli Miretti que nos va a estar dando apreciaciones sobre, bueno, en esta última semana ha habido muchos candidatos que se han manifestado en contra de la 10.078. Y yo digo, bueno, por fin, nosotros hace 3 años que venimos pidiendo de la derogación de la ley 10.078. Bueno, parece que algunos candidatos han valorado lo que nosotros hemos dicho o les ha parecido
lo han tenido que poner en la agenda.
Entonces, bueno, vamos a estar analizando las distintas declaraciones de los candidatos en función de eso con la compañera Zuli. Vamos a estar con la compañera Lilian Soto, que nos va a contar el plenario de trabajo infantil, o sea, esta cuestión que estamos trabajando con la CETERA. Ella es la coordinadora de ese espacio, así que nos va a estar contando qué pasó en el plenario. También vamos a tener la compañera Lita Moyano, que nos va a estar contando qué está pasando en la Universidad Provincial, esta cuestión de la cobertura de los cargos vacantes y demás, las horas cátedra, que bueno, ha habido novedades en esta semana también, ha estado Lita trabajando arduamente con eso. Bueno, varias cosas y lo importante de, bueno, felicitar a los compañeros del departamento Punilla, la delegación Punilla, que el día martes vamos a estar firmando allí el contrato con la FM Villanos de Villa Carlos Paz.
100.7.
La 100.7
en Carlos
donde
Paz.
Los compañeros de Punilla van a estar haciendo su propia tiza. Su propia tiza. Así que ahí nosotros vamos a participar de oyentes.
Ajá. De oyentes. O sea, ellos producen su propia tiza.
Ellos van a producir su propia tiza. Le vamos a... Seguramente.
Nos salió una competencia interna.
Justamente. Así que bueno, ahí nos van a competir en día también, porque van a estar en los días miércoles.
Ah, los miércoles.
Aparentemente.
No nos vamos a pisar.
No nos vamos a pisar. Pero no sé el año que viene.
Los tipos van por más. Bueno, le mandamos un abrazo enorme. ¿Y cuándo arranca el programa? ¿El miércoles que viene?
No, todavía no.
Ya vamos
a estar. Se firma el convenio y vamos a estar avisando cuándo.
Bueno, tenemos una novedad para que ustedes se comuniquen. Tenemos servicio de WhatsApp a partir de este programa. ¿Cómo tienen que hacer? El teléfono es el mismo. En realidad, no les voy a complicar la vida. Tienen que, vía WhatsApp, por supuesto, vía la aplicación WhatsApp, tienen que mandar el mensaje al 3513-904095. 3513-904095. Se lo repito una vez más. 3513-904095. Es el mismo teléfono de antes, el 153-904095, al que se le saca el 15 y se le agrega el prefijo de Córdoba. Pero para que no nos confundamos, 3513-904095 vía WhatsApp, claro está, ¿eh? Recuerde que es un servicio internet, es un servicio absolutamente gratuito, es mucho más ágil por allí, así es que si quieren mandarnos mensajes vía WhatsApp, lo hace al 3513-904095, también puede mandar mensajes de texto al 153-904095, o bien al 410-5033, puede grabar su mensaje, es el teléfono fijo, está dispuesto para que graben mensajes también, ¿eh?
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, y algo de lo que nos anticipaba Fabián, sin lugar a dudas que la acción que viene llevando adelante el gremio, la serie de acciones que viene llevando adelante el gremio desde el momento mismo en que se aprobó Entre Gallos y Medianoches, más de medianoche que de gallos, a las apuradas, recordemos la ley 10.078, las acciones que viene llevando a cabo desde entonces la UPC, poquito a poco, ha hecho que el tema se visibilice de tal manera que sorprendió que esta semana prácticamente todos los candidatos hayan tenido que incluir en su agenda. Yo no sé si cuando arrancaron las campañas, que formalmente no han arrancado, pero que informalmente ya hace rato que están dando vueltas. Yo no sé si cuando arrancaron informalmente las campañas lo tenían al tema de la 10.078 como un tema al que de manera inmediata iban a tener que dar respuesta, al menos respuesta ante la pregunta de los medios de comunicación, de la opinión pública. Sin embargo, me parece que por la presión, por la visibilidad que ha logrado el tema, y básicamente por la presión de los gremios, pero fundamentalmente de UPC, que fue el primero, y me parece que el más activo en esto, los candidatos, todos han tenido, desde el que tiene más chances hasta el que tiene menos chances, han tenido que poner entre los 6, 7 temas más importantes de agenda el tema de la 10.078. Responder a la pregunta, bueno, ¿y usted qué va a hacer con la 10.078? O lo que es lo mismo, ¿qué va a hacer con esta postergación que sufren los jubilados en la aplicación de los aumentos? Está en línea Zuly Miretti, que es la secretaria general adjunta de UPC. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, más allá de lo que vayan a hacer, me parece que, como comentario general, es auspicioso que entre los 7, 8, 10 temas más importantes de los candidatos esté la 10.078, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que esto es el triunfo de la UPC, que puso en agenda de los candidatos la derogación de la ley 10.078, porque nosotros desde el mismo momento de su derogación, su sanción, hemos estado visibilizando con actos, radio abierta, marcha a lo largo de toda la provincia, y también diciendo en este año, cuando hicimos la primer marcha, es el tercer año que estamos en lucha, diciendo justamente que una de las acciones era ir a entrevistar a los candidatos y preguntarles qué iban a hacer con la ley de 1078. Esto lo dijimos en los primeros días del año cuando resolvimos la marcha que hicimos hace días atrás, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que, bueno, para nosotros es un logro, porque desde el mismo momento que se sancionó la ley estuvimos en lucha, y que los últimos tiempos lo hicimos en total soledad como gremio. Eso es más destacable aún, que los candidatos lo hayan puesto en agenda, ¿no?
Bien. Te propongo que escuchemos a Juan Schiaretti, que creo que fue el primero que se refirió al tema, y después vamos a ir comentando qué es lo que han dicho los otros candidatos o referentes importantes de partidos que van a participar de las elecciones. Vamos a escuchar a Schiaretti y después lo comentamos. Esto es lo que le decía a Cadena 3, cuando le preguntaba Mario Pereira, precisamente a media mañana, bueno, ¿qué va a hacer usted con este tema?
Si hay algún gobierno que acabó con la rebaja de las jubilaciones que había dispuesto el gobernador Mestre en el año 95-96, fue el gobierno de Unión por Córdoba. Y si hay un gobierno que peleó para devolverle el 82% a los jubilados provinciales, fuimos nosotros. Yo tuve que hacerle juicio ante la Suprema Corte, al gobierno nacional, por defender a Córdoba cuando defendí el campo, y por defender la plata de los jubilados cordobeses, y se lo ganamos, porque el gobierno kirchnerista dio marcha atrás y nos dio los recursos y pudimos cumplir con el 82%. Hoy, esta ley que existe ahora es porque no nos cumplen, y por eso el doctor de la Sota tuvo nuevamente que entrar en juicio ante la Suprema Corte. Esta ley, que yo espero poder derogar rápidamente, si no tuviera esta ley del retardo de 6 meses, el déficit de la caja sería de 2.800 millones de pesos, en vez de los 500 y poco millones que ahora. Ningún jubilado podría cobrar los haberes, pues serían 2.800 millones de pesos de déficit. Y justo son 2.800 millones de pesos lo que la Nación nos tendría que pagar por año para sostener la caja, el déficit de la caja de jubilaciones provinciales, si cumpliera el acuerdo que yo firmé hacia finales del año 2009. Y no es que la Nación graciosamente nos dé esa plata, porque la Nación nos lleva de los impuestos nuestros el doble de los 2.800 millones de pesos para sostener el sistema jubilatorio nacional. Se lleva de Córdoba cerca de 5.000 millones de pesos, y es lógico, y lo establece la ley, que nos devuelva al menos 2.800 que le corresponde a Córdoba por ley. Cuando la Nación y el nuevo gobierno nacional, estoy seguro que lo vamos a resolver, nos dé eso, automáticamente vamos al 82%, y los jubilados cordobeses pueden tener la certeza, porque lo probamos, que Unión por Córdoba fue el gobierno que le devolvió el 82% que otro gobierno le había sacado. Unión por Córdoba, a través de mi gestión como gobernador, fue el que se plantó para defender el campo, y lo volvería a hacer mil veces, y para defender la plata de los jubilados cordobeses. Y a mí, como gobernador, no tengan duda, me va a tocar ser el gobernador que derogue esta ley de los 6 meses para que puedan cobrar la jubilación que merecen los jubilados provinciales.
Bueno, en resumen, más o menos lo que dice de la SOTA. Si nos mandan la plata en la Nación, sí, la derogamos al otro día.
Bueno, acá, Daniel, varias cuestiones. Primero, sí es cierto que el gobierno de Unión por Córdoba derogó el decreto 1777. Pero también recordemos y hagamos un poco de historia que por el decreto 1777 se llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uh-huh. Y la Corte Suprema fue la que declaró la inconstitucionalidad de ese decreto, por lo cual no había ninguna norma legal en la cual el gobierno de Córdoba pudiera ampararse. O sea que prácticamente estuvo obligado a derogar el decreto 1777. Uh-huh. Por otro lado, lo que vos decías, el candidato a gobernador Schiaretti no hace ninguna propuesta nueva, porque expresa claramente y condiciona que la derogación se va a dar si la Nación envía los fondos, igual que exactamente lo que dice el gobernador Lazota. Uh-huh. Pero recordemos en esto que decíamos que hicimos muchísimas acciones desde que se sancionó esta ley, que un grupo de secretarios generales de los gremios aportantes a la caja se reunió con los directivos de ANSES, uh-huh, los cuales negaron la deuda con la caja. Claro. Esta es una puja entre Nación y provincia. Uh-huh. Y también claramente Schiaretti dice que defiende el campo y lo volverá a hacer. Nosotros cuando no solo hicimos acciones gremiales en la calle, sino que hicimos propuestas para aportar financiamientos a la caja. Y hablamos justamente de los sectores a los cuales debía aumentarse el inmobiliario rural, porque era injustificable los montos que pagan el impuesto rural sin ningún tipo de actualización, nada que ver con los impuestos urbanos. Uh-huh. O sea que seguimos teniendo las mismas diferencias, ¿no? Claro. Y creo que esto está totalmente condicionado y bueno, creo que justamente es lo que no puede ocurrir.
Sí.
Porque la Nación ya ha dicho que no va a dar financiamiento por los convenios de armonización a las provincias. O sea que la situación es exactamente la misma, no es nada nuevo lo que nos está diciendo el gobernador, claro, Schiaretti. O sea que hace un anuncio efectista, pero condicionado.
Claro, totalmente. Sí, y subrepticiamente, o si uno hace una lectura un poquito más fina, dice con taxativamente, si nosotros no tuviéramos la 10.078, los jubilados no podrían cobrar sus haberes.
Sí, esto no es así. Esto no es así.
Habla de los 2.800 de déficit contra los 500, es decir, claro, refuerza además la existencia de la 10.078 también, ¿no?
Sí, además hay que tener en cuenta, y lo hemos dicho en todo este tiempo, todos los sistemas previsionales de reparto en el mundo no se sostienen solo con con los importes que entran por los activos. Uh-huh. En todos los sistemas previsionales hay otros montos destinados desde otros lugares, desde el Estado, para que ayuden al aporte de la caja. Claro. Y bueno, nosotros podríamos estar hablando muchísimo tiempo, y lo hemos hecho tantas veces, de por qué la caja llegó a esta situación, ¿no? Uh-huh. Con medidas que se tomaron en los distintos gobiernos provinciales, que se llegó a esta situación donde, bueno, el equilibrio de la caja entre activos y pasivos no es el correspondiente. Bueno.
Sí.
Pero, bueno, esa es la situación, ¿no?
Está bien. A Castelo, el actual intendente de Villa María, es candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, también dijo que la derogación de la 10.078 va a ser uno de los principales ejes de su campaña, y en su cuenta de Facebook publicó eliminar la tasa vial respecto a lo que va a hacer, derogar la ley 10.078 que demora el aumento en otros jubilados, que acordaron los trabajadores activos, y lograr para todo Córdoba 100% de agua y cloacas, como lo hice en Villa María, serán prioridad. Yo tuve oportunidad, le comentaba recién a la producción, de charlar esta semana en la radio con Acastillo, le pregunté específicamente qué iba a hacer, me dijo que le iba a derogar, y le pregunté cómo. Me dijo que él iba a convencer, que iba a dialogar, iba a convencer a las autoridades nacionales, sean del signo que sean, que asuman en diciembre, de que debían financiar el déficit de la caja. Con lo cual, más o menos en línea, tampoco propone nada demasiado así como no.
Sí, decir, bueno, yo esas declaraciones no las escuché, pero lo que sí quiero y digo fue, a Castelo fue el primer candidato,
sí,
que se pronunció por la derogación de la ley 10.078 y lo hizo, y por lo que vos estás expresando, bueno, fuera de la entrevista, sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, valoramos la actitud, por empezar, que decirlo, el primer candidato que los puso en agenda, y creo que a los otros candidatos no les quedó otro remedio, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, lo que hemos podido hablar es que es sin ningún tipo de condicionamientos, esté o no en financiamiento de la Nación, se va a derogar la ley 10.078. Bueno, estas son las promesas electorales, ¿no?
Sí,
Veremos después cuando los el que realmente asuma la gobernación de Córdoba, pero creo que no, el que asuma la gobernación de Córdoba no le va a quedar otra acción, otra oportunidad que derogar la ley, porque uh-huh. Bueno, esto está puesto ya en la agenda pública, justamente el tema de visibilizar, porque por ahí está esto de la ley 10.078 solo lo entendían a quienes le tocaba, quienes tienen el retraso de los 6 meses en los aumentos, uh-huh. pero hoy esto está puesto en la agenda pública, y cuando un tema toma estado público, yo creo que el Estado tiene que actuar, y creo que eso es lo que va a tener que hacer el que sea gobernador de Córdoba, ¿no?
Sí. Bueno, Liliana Montero, que por el momento no es candidata a nada expectante, no es candidata a gobernador, la gobernadora, perdón, es la principal referente del Frente Cívico, de hecho es la presidenta del bloque en la legislatura, presentó una nota allí en la legislatura que solicita la rehabilitación de un proyecto de ley que ellos presentaron en el 2012. Esta iniciativa propone la derogación, fortalecimiento del sistema previsional y la creación de un fondo ético provincial, el FEPRO, para sostener el déficit de la caja hasta que se recuperen los fondos adeudados por la Nación. Bueno, acá ya va por otro lado, digamos, proponen la creación sí. de un fondo.
Esto es importante.
Sí. La nota dice, la presente solicitud se basa en la inocultable injusticia que significa para nuestros jubilados la vigencia de la ley 10.078 y las manifestaciones públicas del ex gobernador Schiaretti, lo ha hecho ahora después de lo que dijera Schiaretti.
Sí, bueno, aquí ya hay otra situación, porque estamos hablando de la creación de un fondo, que justamente es lo que nosotros estamos diciendo, que solo con los recursos de los activos la caja no puede sostenerse. Entonces, bueno, esto se acercaría más a una situación que podría resolver la situación de la caja hoy, pero también está hablando, y vos lo decías, hasta tanto se recuperen los fondos adeudados por la Nación. O sea que también está condicionando, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, realmente con distintas formas y varios candidatos están diciendo lo mismo. Esto, bueno, crea un fondo, es una situación distinta a lo que han dicho los otros candidatos, ¿no?
Sí, sí. Pero todos hablan, o sea, pareciera como que todos coinciden en que acá es la Nación la que tiene que hacerse cargo del déficit. En algún momento será la Nación.
Nosotros,
todos coinciden, bueno, en eso, digamos.
Sí, los candidatos hasta ahora todos están coincidiendo en eso.
Bien.
Pero bueno.
Por último, bueno, Liliana Olivero, también candidata por el Frente de Izquierda, habló de la derogación como propuesta de campaña. La verdad que no la escuché, no sé si ha dicho algo respecto, bueno, de cómo.
Sí, yo tampoco he escuchado ahora las declaraciones de Liliana Olivero como candidata gobernadora. Pero sí recuerdo que en uno de esos miércoles del año pasado, que estábamos todos los miércoles frente a la legislatura pidiendo por la derogación de la ley, el Frente de Izquierda nos acercó un proyecto de derogación de la ley 10.078. Pero a la par del proyecto de la ley de derogación de la ley 10.078, proponía la derogación del impuesto a las ganancias. En esa parte nosotros no tenemos coincidencia, porque nosotros pensamos que sí debe haber una modificación del impuesto a las ganancias, que quienes más ganan más tienen que pagar, pero esto a la par, y también a la par de una reforma tributaria, pero no ponemos a las dos cuestiones en el mismo plano.
Claro.
Además, nosotros lo hemos explicado claramente en estos días, de los 100.000 docentes entre activos y pasivos, solo el 4% paga impuesto a las ganancias, uh-huh. mientras que los jubilados y pensionados docentes, voy a hablar solo de los docentes, que son 30.000, los 30.000 están afectados por la ley 10.078.
Claro, hay 8 veces más de afectados por la 10.078 que por ganancias.
Sí, yo creo que, bueno, todas las promesas de los candidatos habrá que ver cuando quién realmente es el gobernador de Córdoba. Pero yo vuelvo a repetir que nosotros hemos puesto en agenda de los, es la UPC la que ha puesto uh-huh. en agenda de los candidatos la derogación de la ley, y además esto reafirma también el concepto que solo la unidad y la organización nos permiten lograr nuestros objetivos. La lucha que estamos llevando, porque esto continúa por la 10.078, creo que va a lograr que definitivamente el año que viene la ley se derogue.
Está bien. Mientras tanto, el plan de lucha por la derogación de la UPC sigue, Zuli, ¿no?
Sí, nosotros hicimos una marcha, bueno, días atrás, con cuerpos orgánicos de toda la provincia y con un abandono en Capital, pero ahora en estos días nuevamente esto lo vamos consultando con los compañeros jubilados, con nuestros cuerpos orgánicos, y durante todo este año nosotros vamos a seguir con el plan de lucha.
Bien.
No podemos dejarlo.
Zuli, te mando un beso y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Zulema Miretti, la secretaria general adjunta de UPC.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Chacarera de Truyenque, Cuti Roberto Carabajal, La Pucha con el Hombre.
Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Rutas que llega, pasa sin valorar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarras encordada de estrellas y es una palpa hervida su corazón. Diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó.
La vida y manantial, y es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arena.
La lucha con el hombre, querer ser tantas cosas y nunca más que cuando tan solo es él.
Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueño de amor. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta en vivo su corazón.
Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero será la fantasía que Dios te dio.
Cuti Roberto Carabajal con la participación de Lito Nevia, nada más ni nada menos, con su voz y su piano. La Pucha con el Hombre.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, recuerden que estamos estrenando WhatsApp. Si quieren mandar mensajes vía WhatsApp, 3513904095. 3513904095. van a su WhatsApp 3513904095 y mandan mensajes gratis. También pueden mandar mensajes de texto al 153904095. Bueno, Fabián, ya que estábamos hablando de la 10.078, continúa la recorrida por distintas delegaciones sobre esta
cuestión. Sí, noche, ¿no? Hemos estado en la delegación Ischilín, donde ha estado ahí la compañera Graciela con el compañero Juan, reunido con los compañeros jubilados de la delegación Ischilín, y pronto vamos a estar dando también las próximas reuniones, que van a ser por toda la provincia, están siendo ya por toda la provincia. Importante porque los compañeros jubilados conocen de primera mano cuál es el arreglo salarial, cómo lo impacta con la 10.078, y segundo, qué estamos haciendo, y esto que hemos escuchado recién con Zuli, que es el análisis de lo que están diciendo los distintos candidatos. A algunos les puede gustar o no, o creerles o no. Nosotros no estamos diciendo que hay que creerles o no hay que creerles, al menos estamos diciendo que la UPC puso en la agenda de los políticos este tema. Cada uno de los políticos sabrá si lo va a hacer o no. Eso ya es problema de ellos. Lo que nosotros estamos diciendo es que al menos hemos puesto en la agenda esto, porque a nosotros nos parece muy importante, lo decía Zuli recién. Hace 3 años que nosotros venimos luchando en contra de esto, con el silenciamiento de los medios, que lo comentábamos el programa pasado, donde los grandes medios no han hablado de esto. Ahora resulta que no empiezan a hablar porque los candidatos lo están diciendo. Pero hasta hace una semana, la 10.078 parecía una ley fantasma.
Sí, y está bueno lo que plantea Zuli, porque no solamente es quedarse con, hablaron.
Claro,
se refirieron, sino decir, ¿y qué dijeron? Y dijeron en general que el gobierno tiene que pagar, el gobierno de la nación tiene que pagar, y entonces derogamos. Bueno, pero ¿nos quedamos en eso?
Claro, nos vamos a quedar con eso.
Digamos, empuja a una segunda etapa, es decir, a mejorar la oferta por parte de los candidatos. Es decir, muchachos, con eso.
Claro, pero está bien, lo manifestaron, pero con esto no hacemos nada. O sea, vamos a ver cómo concretamente se deroga esta ley, y sin condicionamientos de que me van a dar o no me van a dar, que esto es lo que nosotros también estamos planteando.
Sí, pero es una ley que está horadando el salario de los jubilados día a día.
Día a día. Día a día. Y, claro.
Bueno, otra cuestión. Comienzan los varios cursos de capacitación de UPC en distintas localidades, ¿no? Por estos días.
Sí, hoy, particularmente. Tenemos, Kuki lo comentaba en el lanzamiento del plan de capacitación para todo el año, y es innumerable la cantidad de lugares donde, ya hay taller en Tulumba. El taller Pensar, Leer y Escribir Juntos el Currículum en la Escuela, en la cumbre Diseño, Implementación y Evaluación de Proyectos Educativos en Dean Funes, Educación Sexual, Jóvenes y Escuela, Diálogo entre Saberes y Prácticas Pedagógicas, en Mina Clavero, Convivencia y Construcción de Ciudadanía, una perspectiva ético-política para una intervención pedagógica, en Cruz del Eje, la enseñanza de las ciencias sociales desde el planteo de situaciones problemáticas, y en Villa Dolores, escuelas rurales y prácticas docentes, aportes para pensar la intervención pedagógica en escuelas rurales. Así que importantísimo todos los cursos que están empezando en toda la provincia para la capacitación 2015, para que los docentes tengan las mejores herramientas para estar en el aula, ¿no?
Y en la página web del sindicato está publicada toda la propuesta de capacitación por departamentos para este 2015, así es que
pueden consultar allí. www.upc.org.ar.
Y para inscribirse en cualquiera de las delegaciones. Hablábamos en el programa pasado con la esposa, estamos hablando de Carlos Fuente Alba, se cumplieron 8 años el sábado. 4 de abril, el domingo 4 de abril, no, el sábado pasado, se cumplieron 8 años, fue en el 2007. Hemos hablado con su mujer más de una oportunidad, con Sandra Rodríguez, nos ha contado cuál es el avance que hay en la causa Fuente Alba 2. Recordemos que hay un autor material que tiene cadena perpetua, ha sido condenado, pero claro, la cosa no queda ahí, es decir, autores intelectuales que por el momento no están siendo encontrados responsables, y está costando bastante que se los pueda llegar a juzgar, ¿no?
Sí, justamente nosotros estuvimos el día miércoles pasado el día jueves, estuvimos vinieron los compañeros de ATEM de Neuquén, el compañero secretario general, el Marcelo Guagliardo, y el compañero secretario adjunto de la ATEM. Vimos la película, el documental, que dicho sea de paso, está colgado en la página, el documental sobre Fuente Alba, véanlo, es interesantísimo. Y y ahí estuvimos charlando un poco, y los compañeros nos comentaron cuáles son algunas de las situaciones nuevas que tiene la causa Fuente Alba. El tema nuevo que ha surgido, que es esto de desprocesar a los a los policías que estaban imputados de encubrimiento a Poblete. ¿Por qué? Porque en el video y en la película se ve claramente, se ve cuando Poblete sale de ese grupo con la intención de tirar, y se ve cuando Poblete vuelve a ese grupo y es protegido por estos policías.
Son 15
bueno,
en total.
Son 15 policías en total, en los cuales, bueno, el tribunal los ha los ha absolvido y esto ha generado que se cuestione esta cuestión, que se vuelva hasta a imputarlos, y que, bueno, otra cosa que tiene que ver con esta causa, que es buena, que el tribunal ha aceptado como amicus curiae, que esto en latín quiere decir amigos de la causa, al CELS, al Centro de Estudios Legales y Sociales, y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esto es importantísimo porque estas dos entidades aportan muchísimo en abogados, en material, en jurisprudencia, en esta cuestión. Pero bueno, lo notorio del caso es que el fiscal está de acuerdo con la absolución de estos 15 policías. Esto es una de las cosas que, sobre el sobreseimiento de estos policías, que esto preocupa, que un fiscal esté de acuerdo con el sobreseimiento de esto.
Hay una presentación de impugnación que va a ser resuelta el 21 de abril. Impugnación a esta absolución.
La impugnación a la absolución de estos 15 policías va a ser resuelta el próximo 21 de abril. Esperemos que sea, que no queden sobresalidos.
Y hay una campaña nacional de CETERA.
Sí, nosotros estamos adhiriendo a la campaña nacional de CETERA en protesta por la impunidad y por la justicia completa por el caso de Carlos Fuentealba, que es con la condena de los autores intelectuales de este asesinato, que yo creo que cuando se dice autores intelectuales, el mayor responsable de esto es uno solo, que es el ex gobernador Sovich.
Bien, como siempre, las tizas no se manchan con sangre. Carlos Fuentealba presente. Tenemos algunos mensajitos vía WhatsApp, recuerden, 351-390-4095. Hola, soy jubilada, por favor digan cuándo vamos a disponer del ascensor para poder asistir a los talleres culturales. Gracias, Emilio.
Bueno, allí el ascensor está en proceso de puesta en marcha, pero de todas maneras acabo de hablar con las compañeras responsables del instituto. Allí las compañeras que no puedan utilizar la escalera, los cursos van a estar dados en planta baja.
¿En planta baja?
Sí.
Ah, bueno, para Emilio,
de todas maneras, entonces, para que, bueno, hasta que se termine arreglar el ascensor. Pero de todas maneras, no se preocupen que todo va a estar organizado para que aquellas personas que no puedan subir por las escaleras, los cursos van a estar abajo.
Bien, buenas, ¿podrían repetir la frecuencia de la emisora que empieza con la tiza el miércoles próximo en Carlos Paz? Gracias y saludos. Sí, es 100.7, no empieza el miércoles.
Claro, vamos a estar el martes allí haciendo el convenio y confirmando el contrato, y a la brevedad eso va a estar funcionando. Pero es la FM 100.7, FM Villanos de Villa Carlos Paz.
Bueno, quisiera preguntar a los compañeros cuándo llegan a las escuelas las planillas para los traslados de Capital a un departamento del interior. Gracias, Silvia.
Tienen que estar ya en las escuelas.
¿Ya deben estar?
Tienen que estar en las escuelas.
Bien, muy bien. Los mensajes entonces al 351-390-4095, mensajes vía WhatsApp.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
El martes en UEPC se realizó una charla-debate sobre políticas de cuidado, escuela y trabajo infantil. Allí estuvieron presentes delegados de toda la provincia, especialistas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional, gente del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, la CONAETI, es decir, fue bastante rico en cuanto a participantes. Lilian Soto es coordinadora de la actividad, representante de la CGT en COPRETI, en la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil en la provincia de Córdoba, y colaboradora de la Secretaría de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UEPC. ¿Cómo estás, Lilian? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué se trató, cómo estuvo eso.
La verdad que estuvo muy bueno, y de lo que se trató, o lo que nos planteamos como UEPC, era de es de promover espacios de reflexión sobre el trabajo infantil y su incidencia en los procesos de escolarización. Ajá. Promover mesas de discusión sobre el trabajo infantil que puedan recuperar los resultados de las investigaciones, experiencias de intervención profesional en diferentes trabajos territoriales que se han hecho. Uh-huh. Y sobre todo, a esta discusión teórica, cuando uno quiere conceptualizar trabajo infantil, sucede como lo que decía Zuly recién, de la invisibilidad, cuando los medios no ponen totalmente las cosas como son, cuando hablaba respecto a la ley 10.078. Uh-huh. Acá es fundamentalmente político el tema, para que se visibilice, para que quede en agenda y para que se pueda asumir una posición con respecto a trabajo infantil y cómo se van a relacionar o cómo se vinculan los procesos de escolarización de los niños y jóvenes que trabajan, ¿no?
Está bien. Y hay digo, o datos o, no sé, indicios que se pusieron ahí en la mesa, que se hayan analizado respecto de qué tanto influye en la escolarización el trabajo infantil.
En realidad, datos, que fue una de... Cuando nosotros abordamos esta mesa, cambiamos un poco el eje de lo que hace 20 años venimos haciendo. Mm. Es decir, donde se trabaja, se sensibiliza, pero no podíamos avanzar. Y no podemos avanzar porque en realidad no hay tantos datos acerca de cómo es el trabajo infantil, qué forma tiene, qué franjas de edad y cómo lo afecta el género, qué tipos de trabajo, distribución geográfica. Entonces, si bien acá logramos que funcionara por un periodo corto Copreti, dejó de funcionar y dejamos de tener, porque era una mesa en donde se podía acceder si trabajaban los diferentes actores, ¿no es cierto?, a hacer estudios de campo y recabar datos. Lo que sí podemos decir es que a partir de la asignación universal por hijo, hay un incremento de la matrícula escolar, hay un incremento de retención de los niños en este proceso de escolarización, pero está pendiente el resultado de las encuestas de hogares que dijeron que van a estar para el 2015, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál sería el trabajo a priori, digamos, teniendo en cuenta esa orfandad de datos por allí, de precisiones? ¿Cuál sería, al menos en términos teóricos, Lilian, el trabajo infantil que vos te imaginás realmente afectaría la escolarización?
A ver.
¿Todo trabajo infantil? ¿Algún tipo de trabajo infantil?
Sí, es decir, existen trabajos infantiles, digamos que se dan en condiciones de explotación y de un no cuidado absoluto para los niños y jóvenes, uh-huh, precarizados totalmente, ¿no es, uh-huh, cierto? Pero justamente lo que estamos revisando y lo que la mesa esta tuvo por primera vez es que hubieron dos ramas de exponentes, es decir, la CONAETI, que es el equipo técnico de presidencia de la Comisión Nacional para la Dedicación al Trabajo Infantil, que viene desde lo macro, lo institucional, de los enlaces, trabaja con, estimula la comunicación a través de las redes, estimula la puesta en agenda, las políticas públicas. Y las compañeras de la Escuela de Trabajo Social, ellas en realidad han trabajado con los niños que trabajan.
Ahí está.
Y tienen, han publicado un libro que se llama Trabajo Infantiles Miradas por sus Protagonistas.
Ajá.
Entonces, es como, personalmente lo puedo decir con mucho agrado, por primera vez pudimos poner todos los actores sociales en la mesa, pudimos escucharlo. Entonces, los niños que trabajan no necesariamente no tienen condiciones para estar en un proceso de escolarización.
Ajá.
Es decir, lo que vemos es que ellos además tienen un sentido en su vida. Estamos hablando de niños que trabajan en un marco de una familia que los cuida.
Claro,
¿no?
Está bien.
Entonces, nosotros cuando nos planteamos esto, nos planteamos políticas de cuidado de la infancia. ¿Y por qué decimos políticas de cuidado de la infancia? Porque nosotros, junto a las reivindicaciones salariales y laborales, tenemos construido una posición sobre lo que nos constituye como trabajadores, que es la enseñanza. Nos da identidad enseñar. Y enseñar es una forma de trabajar con la cultura, y enseñar es también cuidar. Entonces, vemos que a los saberes pedagógicos que los compañeros tienen y que permanentemente capacita este UEPC, las escuelas están recibiendo sectores populares que históricamente antes no habían accedido a la escuela o a sostenerse en ella. Entonces, que requiere de otros saberes, claro, y de otras miradas. Y lo que es importante es mirarnos hacia adentro y reconocer que también hay prejuicios.
Claro.
Hay representaciones internas acerca de un niño que trabaja, ¿no es cierto? Entonces podemos decir, bueno, este niño que trabaja, como viene con sueño, le exijo menos, como está cansado, no va a poder rendir y sumarse al resto de los compañeros en determinadas asignaturas.
Sí.
Estigmatizarlos, como decir, bueno, porque son pobres, no van a aprender, o porque son vagos.
Sí, sí,
entonces
sí, sí.
Digo, tener, saber que estos niños ingresan también con un capital de conocimientos.
Claro.
Es decir, ¿cómo ellos llegan a la escuela? Tenemos que saber cómo llegan a la escuela, qué tiempo y posibilidades tienen en sus hogares de dar continuidad a las propuestas de la escuela, cómo se mueven en su mundo y qué tipo de saberes poseen. Porque, Daniel, nosotros, ustedes, han hecho público algunas veces niños de condiciones de extrema pobreza y han sido abanderados,
sí, sí,
han logrado un lugar reconocido en la escuela, y esto los ha impulsado a seguir. Entonces también hay que modificar lo que nos pasa a los docentes,
claro,
cuando los recibimos, ¿no? Es decir, quizás el docente está preparado correctamente para enseñar y para enseñar, claro, a un determinado alumno.
Y aparte,
resulta que cuando entra, también entra en la escuela otras realidades.
Claro, y a propósito de esas otras realidades, yo imagino que este proceso de inclusión que se ha dado en los últimos años también ha modificado la dinámica de familias que por ahí no estaban acostumbradas a mandar al chico a la escuela, y el chico era parte de la economía familiar, es decir, era parte de la rueda de producción de la familia, en el trabajo que sea. De repente ese chico ha empezado a ir a la escuela, por lo tanto necesita de su tiempo para escolarizarse, de su tiempo para hacer los deberes o lo que sea. Eso también ha meritado una modificación en la dinámica económica de la familia, y la escuela no me parece que no debe ser ajena a eso tampoco, ¿no?
No, hay que tener claro que la escuela no es responsable primero de esa situación.
No, por supuesto.
Y tampoco es responsable de la solución absoluta de esa situación.
Uh-huh.
Hay que saber que la escuela recibe niños que digamos, vienen desde una crisis que no han producido y de la cual son víctimas.
Está bien.
Por lo tanto, lo que se tiene primero que tener, que son las políticas de cuidado, la educación también como una política de cuidado, pero que las políticas de cuidado bajen desde el Estado hacia los sectores sociales, hacia las familias, hacia generar trabajos,
claro,
decentes,
claro,
hacia generarles condiciones que en el mientras tanto, porque uno va hacia un ideal. Es decir, a lo largo de todos estos años uno dice prevención del trabajo infantil, no al trabajo infantil. No me aparto de eso. Pero existe un mientras tanto.
Claro.
¿No? Yo el otro día escuché algo que decía, que siempre se dice, bueno, no le den el pescado, enséñenle a pescar.
Sí.
Pero dicen, no, y alguien dijo, bueno, pero no se les puede enseñar a pescar en el desierto.
Claro, obvio.
¿No? Enseñarles que hay derechos que se pueden empoderar de esos derechos. Es decir, esta situación, por ejemplo, hay como un antes y un después. Nosotros venimos de un estado de políticas neoliberales donde el Estado se corrió absolutamente,
uh-huh,
donde todo pasó a manos privadas, los niños no eran sujetos de derecho. Es más, eran invisibilizados, había precarización laboral, había acumulación de riquezas. En cambio, estamos en un momento en que el Estado es un Estado que se hace cargo. Y el hacerse cargo pasa por generar derechos y generar también las condiciones, no es solamente los derechos, es poner más inversión en educación, en escuelas, en capacitación, en los docentes, generar las condiciones que acompañan a ese niño, es decir, uh-huh. y impulsarnos a todo el desafío que para salir adelante, ¿no es cierto?, teniendo en claro que la educación es uno de los derechos fundamentales de inclusión y de construcción de ciudadanía, este desafío lo tenemos que tomar todos, ¿no? Claro.
Lilian, interesante la charla. Te mando un beso y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias, Daniel.
Lilian Soto, coordinadora de la actividad esta de la que hablábamos, ¿no? Esta charla de debate política de cuidado, escuela y trabajo infantil, que tuvo a protagonistas realmente muy interesantes y muy abarcativa fue en cuanto a la participación esta charla. Dos ex, Serú Girán, David Lebón, Pedro Aznar, Si me das tu amor. Si me das tu amor, lo que estaban haciendo Pedro Aznar y David Lebón. Bueno, respondemos unos mensajitos rapiditos que vienen llegando. ¿Qué postura tiene UPC? Mensaje que llega al WhatsApp. ¿Qué postura tiene WhatsApp?
Bueno, más o menos.
Mensaje que llega al WhatsApp. ¿Qué postura tiene UPC frente a los aportes de la caja complementaria docente?
Totalmente en contra. Esto lo hemos dicho un montón de veces y lo hemos hecho nota y demás. Y aparte estamos en la pelea con la caja complementaria que es a nivel nacional, en la cual nosotros estamos en contra del aporte del 4,5% que le hace a los docentes privados, privados y algunos oficiales también, en el tema de la caja complementaria. Nosotros decimos que si la caja de la provincia de Córdoba, a la cual nosotros aportamos el 18%, más el 4,5% que puede aportar por arriba un docente privado o alguno que otro oficial, nosotros estamos en contra y estamos a favor y en defensa de la ley de transferencia de allá del año 93-94, que era optativo
este aporte. Bueno, buenos días. ¿Qué es lo que dicen que va a cambiar con respecto a las faltas justificadas y licencias?
Eso es absolutamente falso. Bien. Esto es un rumor que se tiran como tantos otros. No cambia ninguna licencia ni ninguna cuestión de falta justificada o injustificada. No ha habido ningún cambio. Solo ha habido un cambio en el que hay que hacer un formulario cuando hay que pedir eso, que lo hay que hacer vía web. Pero las condiciones y la normativa no ha cambiado.
Son las mismas. Bueno, se va acotando el plazo para abrir legajos para nivel medio, especial y superior.
Sí, por supuesto. Ya está, empieza el proceso el lunes de inscripciones de la Junta de Clasificación de Media, que va a terminar el día 30 con la finalización de este proceso de ingreso, agregar antecedentes, títulos y demás. Así que, bueno, a estar atento que estamos ya en la recta final,
¿no? Claro, el 30 de abril vence ese plazo, ¿no? Se viene la Feria del Libro de Buenos Aires y UPC está organizando viaje.
Sí, para el próximo 23 de abril, el costo de 1.900 pesos, incluye 4 días y 2 noches, transporte, hospedaje, desayuno, City Tour, Plaza de Mayo, Catedral, Cabildo, Casa de Gobierno, Recoleta, La Boca, Caminito, Puerto de Frutos y El Tigre. Todo esto con un coordinador permanente y guía turístico. Todo esto lo pueden hacer con un anticipo del 20% y 4 cuotas.
Bien, sin tienen interés. Tiempo hasta las reservas se hacen entre el lunes y el viernes que viene.
Entre el lunes y el viernes que viene se hacen las reservas para viajar el día 23 de abril.
Muy bien. Bueno, arrancaron finalmente los talleres artísticos culturales para jubilados. ¿Zafir, estuvo el yugoslavo?
Eso es lo que yo no lo pude ver todavía.
¿No lo viste?
El lunes 13 voy a estar ahí para conocer el yugoslavo.
Ah, bien, bien. Sí. Ya arrancaron los talleres. Ah, porque estos son los artísticos culturales.
Estos son los artísticos.
Ah, claro, estoy confundido yo.
Debe estar llegando el yugoslavo.
Claro, y el que viene inician los artesanales.
Inician los artesanales, donde ahí está el yugoslavo, claro. Ensayando bordado.
Los que empezaron fueron los de teatro, literatura, plástica, folclore, tango y todos esos.
Y allí recién contestaba un mensajito de no se preocupe si no está el ascensor andando, que las personas que no puedan subir las clases van a ser en planta baja.
Bien, 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 bien. Bueno, se cumplieron 15 años de la creación el martes, se cumplieron 15 años de la creación de la Fundación Banco Central de Sangre.
Sí, bueno, importante este acontecimiento porque nosotros hemos firmado en agosto del año pasado un convenio con el Banco de Sangre, donde, bueno, ha traído muy buenos resultados. Muchos compañeros están utilizando este servicio importantísimo. Hemos tenido ya varios grupos de compañeros que han ido a donar sangre. Lo han hecho últimamente los compañeros de Capital, donde han hecho una donación masiva. Y lo importante, bueno, saludamos fraternalmente al Banco de Sangre, que, bueno, nosotros con este convenio estamos asistiendo a compañeros que necesitan, porque como lo decía el otro día, uno hasta que no lo necesita no se da cuenta de la importancia de este tema, del tema sangre.
Bien. Bueno, y finalmente les contamos que del 16 al 19 en el Zoom de UPC se va a hacer el tercer encuentro de educación biocéntrica del sur y sexto encuentro de acción social y biodanza. Van a venir educadores de Brasil, Chile, Uruguay, de nuestro país, a contar su experiencia en educación biocéntrica. Esta es la que tiene a la vida en el centro o con el centro en la vida. Invitamos a todos los docentes a participar. Bueno, nos ocupamos ahora de la Universidad Provincial, porque ayer docentes de esa universidad, representantes gremiales, estuvieron en UPC discutiendo y terminando de armar un nuevo sistema de cobertura de cargos y horas cátedra. A raíz del pase de los terciarios al sistema de facultad, el mecanismo anterior para el nombramiento de cargos ya no tiene vigencia, por lo que se empezó a confeccionar una nueva reglamentación. Lita Moyano es secretaria de Defensa Gremial Secundaria Suplente de la Delegación Capital. ¿Cómo estás, Lita? ¿Cómo te va?
A vos, a la audiencia y en particular a los compañeros docentes.
Bueno, contanos, ¿cómo va a ser el nuevo o cómo sería el nuevo sistema?
Bueno, en primer lugar vamos a hacer algunas aclaraciones que tienen que ver que surge la necesidad de una nueva reglamentación en virtud de que, como bien dijiste, no hay la reglamentación existente en los institutos terciarios dependía del Ministerio de Educación, órbita a la cual ya estos 8 institutos que constituyen la Universidad Provincial no pertenecen. Uh-huh. En este marco, y los consejos institucionales, que es uno de los reclamos que se han estado realizando en las últimas semanas para el funcionamiento, la designación de horas cátedras, no abarcan a todas las coberturas, ya que no solo estamos hablando de las horas cátedras de las instituciones, sino también de los cargos y de los cargos en dedicaciones simples y semi-exclusivas. Esto nos hace poner en conciencia, como gremio que ha estado acompañando y participando en este proceso de normalización para dar garantías a todos nuestros compañeros docentes, de que se debe crear un instrumento que abarque a todas las posibilidades para las coberturas. Uh-huh. En este sentido, estamos trabajando un reglamento que surge en primera instancia como una propuesta de la Secretaría Académica de la Universidad Provincial, y en vista de que había algunos espacios no muy claros, algunos vacíos, inclusive desde el punto de vista legal a la hora de las coberturas, decidimos trabajar y dando respuesta al pedido de participación de los docentes sobre esta propuesta, acordando nuevos lineamientos y nuevas adecuaciones en una propuesta más acabada. Como vos dijiste, el día de ayer nos hemos reunido con los delegados representantes y representantes docentes, hemos acordado principalmente pensar en que estamos en otro punto de partida que no es el que correspondía a los institutos dependientes del Ministerio de Educación, y tratamos de elaborar una propuesta con la participación de todos. En lo que se concluyó ayer, se va a trabajar en la semana esta venidera sobre esos acuerdos con nuevas propuestas para dar un acuerdo final en lo posible y en cuanto antes para el jueves próximo. Nosotros entendemos el reclamo de los alumnos, pero también entendemos que se deben dar garantías de calidad a estos alumnos en una educación que sea para todos, y también garantías a los docentes en la posibilidad de acceder a trabajar en la Universidad Provincial en un mecanismo que permita este acceso.
Pues es que en los últimos días, bueno, te habrás enterado, los estudiantes de la Universidad Provincial se manifestaron con cierto malestar por la demora en la cobertura de vacantes, lo que implica la pérdida de horas de clases. ¿Qué es lo que pensás al respecto?
Nosotros entendemos, y también entendemos dentro de los acuerdos que se realizaron entre UPC y las autoridades de la Universidad Provincial, en esta cantidad de horas vacantes iniciales, se firmó en parte del acuerdo de la Comisión Paritaria Permanente Docente que conformamos, que los interinos que habían sido de baja, que eran los interinos a término, los interinos que, como corresponde, se les daba la baja el 28 de febrero del 2015, se les dio la continuidad al igual que los suplentes. Con esto pretendemos y hemos garantizado que una gran cantidad de horas cátedras sean dictadas con normalidad en función del reintegro de estos docentes que se venía desempeñando. No obstante, sabemos y tenemos claridad de que hay horas y cargos para cubrir que se encuentran vacantes, y sobre esto el procedimiento. Hacerlo de la manera en que se venía haciendo deja por fuera a una cantidad de docentes y de posibilidades en relación a los cargos. Entendemos que no puede haber distintos procedimientos sino un procedimiento único, porque es una unidad académica mayor, la Universidad Provincial, que la individualidad de cada uno de los institutos que lo constituye.
Bien.
Eso lleva a esperar, y con urgencia estamos trabajando y estamos muy abocados como gremio a trabajar con los docentes y ellos también a participar en dar una respuesta que sea lo más inmediatamente posible, pero también en resguardo de los derechos de cada uno de nuestros compañeros docentes al acceso a esas vacantes que se han producido.
¿Quién tiene que tomar decisiones definitivas en este sentido? Es decir, ¿cómo sigue el proceso?
Las definiciones definitivas de proceso, el documento tiene que estar acordado y se acordará como definitivo entre la Comisión Paritaria, ¿no es cierto?, en representación de los docentes y las autoridades de la Universidad Provincial. También queremos aclarar que nosotros estamos participando en respuesta al reclamo de los docentes que piden este espacio de participación, y entendiendo que la Universidad Provincial, como personería jurídica que es, tiene autonomía institucional académica, y no queremos nosotros correr el riesgo de que se disponga, ¿no es cierto?, un procedimiento de cobertura sin la consulta y sin contemplar mecanismos de accesibilidad para todos y de posibilidades para todos nuestros docentes.
Bien. Lita, te agradecemos muchísimo, ¿eh?
Buenos días para todos.
Lita Moyano, Secretaria de Defensa Gremial Secundaria, suplente de la Delegación Capital. Y con esto nos vamos, gente. Se nos ha acabado el tiempo. Es más, nos hemos pasado unos minutitos. Gracias por todo. Volvemos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.